buen día para viajar con Pablo Vázquez.
Muy buenos días, Asturias. Puntuales a nuestra cita, regresamos en esta matinal del 2 de marzo, que tenemos dos horas por delante de viaje mañanero, las horas más viajeras de RPA, que iniciaremos con Alberto Campa visitando, específicamente porque está él por allí, una región de la zona cercana a Londres, en Inglaterra, los Cotswolds, una zona muy bonita, ya veréis. A continuación, en tierras extremeñas, viajando por toda España, nos acercaremos con el historiador y guía Ignacio Ramos a conocer Jerez de los Caballeros, en la provincia de Badajoz. Mucha historia y mucho arte. A continuación, grandes personajes de la historia. Tenemos el placer de contar con el catedrático de Historia Contemporánea, además miembro de la Real Academia de la Historia, Enrique Moradiellos, que nos va a traer la vida y la obra del famoso personaje siglo XX, Juan Negrín. Y cerraremos con un libro, Ningún ocaso demasiado intenso, un libro de viajes, porque vamos a visitar Noruega y muchas cosas más con el autor que está por detrás, lógicamente, que no es otro que José Luis Díaz Caballero. Dos horas de viaje radiofónico aquí en RPA.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Iniciamos nuestro viaje radiofónico en esta mañana de domingo, como siempre, con nuestro viajero empedernido, Alberto Campa, que hoy va a prestar doblemente porque es que lo tenemos literalmente de viaje. Y esto sí que va a ser tener el viaje fresco, porque nos va a hablar directamente desde el lugar que anda, bueno, pues moviéndose estos días, por las Islas Británicas. Muy buenos días, Alberto. Good morning.
Good morning, Paul.
Hoy te tenemos por tierras británicas, ¿no? Pero bueno, las Islas Británicas son muy grandes y hay mucho, sí, mucho que ver. ¿Dónde andas específicamente? ¿De qué nos vas a viajar hoy? ¿Por dónde nos vas a mover?
Pues sí, precisamente dentro de ese Reino Unido y de esos cuatro grandes territorios que lo componen, pues estamos en la Gran Bretaña, en esa isla, y sobre todo, bueno, pues en Inglaterra, ¿no? Vamos a viajar por la zona, quizá un poco de las zonas y las áreas más rurales y más bonitas de esa Inglaterra, al suroeste de Londres, por un territorio y una región que se llaman los Cotswolds, ¿no? Lleno de pueblecitos encantadores, preciosos, y que, bueno, pues podríamos equipararlo a lo que sería la Toscana en Italia o la Provenza en Francia.
O sea, dejamos el barullo de London, donde estuvimos el otro día también hablando, y nos vamos a zonas un poquito más tranquilas, más rurales específicamente, Alberto.
Sí, empezaremos el viaje desde ahí, desde las cercanías de Londres, que es a donde, bueno, pues llegamos en avión, y después, bueno, pues nos iremos moviendo pues desde la gran ciudad del sur, uno de los principales puertos, hasta lo que es también un poco, bueno, pues toda esa parte central de esos Cotswolds, que la verdad es que es una maravilla.
¿Eso es zona más o menos llana, así como visión general? ¿Es la típica campiña inglesa o cómo es un poco geográficamente?
Sí. Efectivamente, la campiña inglesa, una zona llana, muy fértil, muy agrícola, muy ganadera, muchísimas ovejas, buena lana, buena comida, bueno, lo tiene todo, ¿no? Uno de los paraísos de Inglaterra.
Bueno, llegaste vía Londres, como nos dijiste, ¿y por dónde empezaste más o menos el recorrido?
Sí, para quien quiera venir hacia aquí, porque sobre todo, bueno, pues en Asturias sí que hay muchísima gente que viaja habitualmente a Londres, y sobre todo, bueno, pues ahora con todas esas conexiones aéreas, pues nosotros, porque está Mónica conmigo también, viajamos en pareja todo este viaje, también celebrando su cumpleaños.
¡Felicidades!
También hay una felicitación por la radio para Mónica. Y nada, pues la compañía Vueling sale directamente desde el aeropuerto de Santiago del Monte, ahí en Asturias, y bueno, pues llega al aeropuerto de Gatwick, ¿no? El que está más hacia el sur, y desde ahí, bueno, pues quizá un poco la mejor forma de recorrer esta zona rural cuando ya no vas a una ciudad donde tienes mucho transporte, pues es lógicamente con un coche de alquiler, ¿no? Un rentacar. Aquí no son excesivamente caros, quizá un poco, bueno, pues esa franquicia es lo que siempre cuesta más, ¿no? Que hay que dejar de depósito, pero es la forma ideal para poder ir viendo todos estos pueblecitos, no perder tiempo y poder hacer ese viaje pues en 4 o 5 días sin problema alguno.
Bueno, sin embargo, en este viaje, si no me equivoco, aparte de estas Cotswolds, estuviste en una zona un poquito más al sur, en la ciudad de casi costera de Southampton, ¿no, Alberto?
Efectivamente, sí. El viaje empezamos por ahí, saliendo ya, ganando un poquitín kilómetros, pues desde el aeropuerto de Gatwick a primera hora de la tarde, pues aprovechando ahí, yendo un poquitín hacia esta zona y visitando, bueno, pues ese gran puerto que es Southampton. Un puerto muy importante, sobre todo porque en el momento que nombremos a nuestros oyentes una palabra, enseguida se evocará pues el mundo del viaje, pero también el mundo de la tragedia, el mundo de la historia, ¿no? Titanic, ¿no? Creo que hablamos cuando estuvimos por tierras irlandesas, de esa Irlanda del Norte. En Belfast está el Museo del Titanic, un museo precioso que pudimos ver cuando se inauguró a principios de la década pasada. Y aquí, bueno, pues tenemos esa historia porque fue desde donde partió el famoso transatlántico en dirección a América antes de tener ese fatal accidente. Y bueno, pues hay muchas historias, ¿no? Como la de personajes, gente, camareros, ¿no? Que desde aquí también embarcaron para dar servicio allí. Y que, bueno, pues hoy en día puedes ir leyendo todas esas sus historias, ¿no? Pero bueno, también es un puerto muy importante, porque ya en época romana también, bueno, pues fue una de las ciudades importantes, ¿no? Pues una zona marítima, tiene también, bueno, pues una muralla medieval, donde lo que más destaca es la Bar Gate, ¿no? Esa puerta, que era la puerta principal de entrada a la ciudad amurallada. Hay casas muy bonitas como la Casa Tudor, que se puede visitar también, y desde aquí, bueno, pues está lo que es el puerto, el gran puerto, que también tiene un ferry diario a la isla de Wight, una de las islas más bonitas de aquí del sur de Inglaterra, ¿no? Y como te decía antes, también era muy importante a nivel marítimo porque, bueno, pues ya en la historia más reciente, a mediados del siglo pasado, fue uno de los puntos de donde salieron más naves, esa gran flota que se dirigía hacia Normandía para poner punto final a esa Segunda Guerra Mundial, que bueno, pues lo que es la actualidad de hoy nos recuerda también pues ese mundo tan inestable y que bueno, pues las guerras tristemente siempre son parte de nuestra historia. Ojalá no la repitamos, ojalá ahora, bueno, todo vaya mejorando. Esperemos que sí sea.
Esperemos, porque está la cosa tensa, ¿eh? Está la cosa tensa. De todos modos, está Southampton, mucha historia por detrás, esa cuestión relacionada con Normandía, ese Titanic, que yo creo que es el gran protagonista y todo gira en torno a él. Pero desde Southampton, en esa zona costera, ¿hacia dónde nos dirigimos ahora, Alberto?
Bueno, pues mira, ese sería un poquitín, bueno, pues el principio del viaje. Desde esa ciudad donde, bueno, pasamos noche, pues empezamos a recorrer ya un poquitín, bueno, pues toda esta zona de los Cotswolds, pero también con lugares muy importantes, sobre todo a nivel de esa historia prehistórica, megalítica, diría yo, ¿no? Que es yéndonos, bueno, pues a la ciudad de Salisbury, una de las ciudades que dan, bueno, pues paso a visitar esas famosas ruinas inglesas que son Stonehenge, ese círculo megalítico que también se conserva, pues también ahí, ¿no? Ya en esa campiña inglesa, muy cerquita ya del inicio de esos pueblos, de los Cotswolds, ¿no? En Salisbury destaca sobre todo la catedral. Está considerada como una de las más bonitas de todo Inglaterra. Es muy esbelta, particularmente a mí me gusta mucho. Y cerquita también está una colina muy histórica, que es el Old Sarum, también un círculo también megalítico, que bueno, después también albergó pues esa vieja catedral de Salisbury antes de pasarla a la ubicación actual en el centro de la ciudad.
Sí, es verdad que tiene mucha fama la catedral de Salisbury que impresiona visualmente en todos los sentidos. Del arte, Alberto.
Sí, y bueno, aparte de eso también hay que decir que bueno, pues ahí está custodiada esa Carta Magna británica y que bueno, pues que para ellos, sobre todo para los ingleses, es un lugar de culto, ¿no? Como si fuese casi un poco también ahí el bueno, pues donde en Estados Unidos, ¿no? También en la ciudad de Pensilvania, en Filadelfia, pues está esa Carta de la Independencia, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos esta Carta Magna y bueno, pues decir de Salisbury, que es una ciudad ciudad muy agradable también para pasear, para dar una vueltina por todas las tiendecitas. La verdad es que es una maravilla, sí.
Un poco más al norte de Salisbury está esta Stonehenge, que eso ya me pusiste hasta allá con un poco nervioso y todo, porque eso es un punto muy emblemático, sí. Y no sé si percibiste también ahí esas sensaciones, porque es un lugar que tiene ese toque mágico, ¿eh? Se habla mucho de Stonehenge. ¿Cómo se siente cuando se está uno por ahí entre esas piedras milenarias?
Muchísimo, sí. La verdad es que cuando llegas a sitios que, bueno, pues que te remontas, ¿no?, en el tiempo, e incluso, bueno, yo siempre hago comparaciones, ¿no?, y también incluso cuando hablo con amigos y realmente, bueno, pues vas intentando poner calificativos o explicando cómo es un lugar, siempre intentas comparar dentro de la historia, ¿no? Tú que eres historiador también, es muy importante los tiempos, ¿no?, porque muchas veces la mayoría de la gente mezclamos épocas o no somos conscientes de la antigüedad de un lugar, ¿no? Entonces, ¿qué decir? Que, bueno, pues cuando nosotros nos remontamos a la Edad Media, parece que nos remontamos muy allá, ¿no?, a 500 o 1000 años atrás, pero cuando nos remontamos a la época romana estamos hablando de 2000 años, o a la época egipcia de unos 3000, 4000 años, y estas piedras se empezaron a poner de pie pues casi hace 5000 años, ¿no?, en Stonehenge, ese círculo que se visita, que es muy turístico, lógicamente hoy en día, bueno, aparte del precio caro que tiene la entrada, también hay muchísimas excursiones, muchos grupos que llegan hasta estas piedras, ¿no? Por supuesto, mágico. También ver, bueno, pues la recreación de las casas que ahí se construían también por los pobladores, ¿no?, que colocaron de pie esas piedras, en las cuales todavía, bueno, pues no hay una explicación exacta, ¿no?, de lo que pretendían, si muchas veces un contacto con el más allá, con la parte alta del cielo, o si también muchas veces pues representaban a veces enterramientos. Había muchas, y bueno, hay muchas hipótesis, ¿no? Pero bueno, decir también una cocina, Pablo, quizás Stonehenge es muy famoso porque está relativamente cerca de Londres, a unas dos horas y media. Hay muchísimas excursiones y tiene esa importancia. Pero decir que en el Reino Unido y sobre todo en la parte escocesa tuve ocasión hace unos años de conocer algún otro sitio megalítico también compuesto por círculos de piedras, o incluso también por ciudades que quedaron enterradas, que estamos hablando de que tienen 7.000, incluso casi 8.000 años. Imagínate, todavía son 2.000 años o 3.000 años más antiguas que este Stonehenge, y están muy bien conservadas, se pueden visitar sin pagar entrada, tocar las piedras. Bueno, también la fama muchas veces hace que los lugares, bueno, pues pierdan un poquitín de encanto al hacerse tan turísticos, ¿no? Entonces, si alguna vez alguien viaja por el norte, por la zona escocesa, pues decir que tanto en las Orcadas como en las Shetland, como en esas islas tan remotas que son las Hébridas Exteriores, también vamos a tener muchísimos lugares megalíticos que son de gran interés e incluso más antiguos que este Stonehenge.
Claro, claro, nos lo apuntamos. Es verdad que a veces lo mediático a veces modifica las cosas. Bueno, desde este punto ahí por Salisbury, Stonehenge, hablamos ahí, te lo mencionaba yo antes, lo de la campiña inglesa. ¿Alguna cosilla que nos quieras comentar de ese entorno también de paisajes bonito?
Bueno, a partir de ahí ya, una vez que te vas metiendo por todos esos pueblitos, todos son guapísimos. Vas en el coche y aunque no conozcas mucho del pueblo, vayas viendo esos nombres que a lo mejor no son tan famosos como otros, la verdad que el estilo de las casas, un poco de los muros de piedra, cuando te internas en cada uno de esos pueblos por esas carreterinas serpenteantes que casi tienes que ir dejando paso al coche que viene enfrente, bueno, pues es muy agradable. Estás metiéndote ya dentro de los Cotswolds y bueno, pues ahí mencionar algunos de ellos ya que empezamos a ver, como por ejemplo uno que se llama Castelcombe, que la verdad es que es todo una maravilla, ¿no? Tienes que dejar el coche a las afueras del pueblín, es muy pequeño, prácticamente dos calles con esas casinas adosadas al lado de la calle, y después, bueno, pues habitualmente una gran iglesia, en este caso un hotel de estos, bueno, pues hoteles lujosos, ingleses, de un coste bastante alto, pero que es toda una maravilla ver sus jardines y un poco todo el entorno en el que están, y donde, bueno, pues siempre puedes darte una vueltecita, tomarte un té a eso de las 5 y seguir recorrido, ¿no? A otro pueblito, como por ejemplo, pues voy a mencionar Malmesbury, ¿no? Otro sitio donde, bueno, pues tienen una abadía, la cual, bueno, pues está medio en ruinas, parte de ella, con los muros caídos, le dan un halo así pues como muy mágico, muy arcaico, pero incluso entras dentro y es curioso, ¿no? En estas iglesias protestantes muchas veces también puedes ir a comer, a tomarte una sopa dentro, hay un pequeño restaurante con señoras voluntarias que ofrecen una sopa para sacar fondos para la comunidad, para la abadía, y tuvimos la gran suerte también de incluso, bueno, pues estar en un concierto de canto y de piano que había dentro de la abadía, que bueno, pues lo hace todavía pues mucho más bonito, ¿no?
Estaba viendo imágenes de la abadía y otra cosa, esos muros, ¿no? Ese toque melancólico, ¿no? Que tienen también y tan llamativos a través del arte. Oye, ¿te apareció por ahí la figura, por alguna razón, del famoso Harry Potter? ¿Te lo encontraste por ahí o no?
Bueno, pues sí, hay otro pueblecito muy pequeñín también, tipo, bueno, pues este Castelcombe que se llama Lacock, y bueno, pues no solo este, ¿no?, sino muchos, pues fueron lugar de rodaje de muchas películas, entre ellas, bueno, quizá la más famosa, Harry Potter, ¿no?, donde pues tanto en los exteriores, en esas calles estrechinas, como en algún lugar interior, en alguna de estas casas, se rodó, bueno, pues alguna de esas películas, a veces dos o tres películas diferentes. Y bueno, pues entre ello también tenemos el lugar de rodaje de algunas series y algunas películas como Orgullo y Prejuicio o también, bueno, pues Downton Abbey, ¿no? Que quizá para la gente que le gustan las series es quizá un poco pues de las más famosas que se rodaron en este entorno.
Sí, pero bueno, es lo que estábamos comentando, Alberto, que no son, ninguna de ellas son grandes ciudades, no son grandes urbes, son pueblinos y pequeñas ciudades, en realidad fáciles de manejar, ¿verdad?
Sí, casi todas, ya te digo, son pequeños pueblecitos rurales donde, bueno, pues la gente que vive en el campo, que tiene todos esos negocios agrícolas y ganaderos, pues a veces puede vivir en medio de ese campo, o muchas personas, bueno, pues se fueron, digamos, un poquitín juntando en esos pequeños pueblos donde, bueno, pues donde al final se fue construyendo alrededor de la calle por donde pasaba, pues una serie de casas que se fueron adosando y que hoy en día, bueno, pues es lo más significativo de estos Coswell, que son esas casas de piedra, color miel, techos bajos y bueno, pues todo espacio pequeñito, pero muy coqueto, muy guapo. Y bueno, lo único malo que nosotros quizá no lo vemos tan extraño es la humedad, ¿no? Esa humedad y esa niebla que hay aquí en el Reino Unido, que bueno, pues para los asturianos o los gallegos no nos es extraño, pero bueno, pues para otras personas quizá es un clima difícil, ¿no?, de habituarse a vivir ahí.
Hombre, para uno que viene de Málaga, pues sí, pero para nosotros verlo así con esa capina de nubes o Lord Bayou tampoco nos sorprende mucho, ¿eh? No tenemos problemas de adaptación. Oye, desde ese punto que ya mencionaste Castelcombe, esa abadía que mencionabas antes, o Lacock, está por ahí también Tedbury, que creo que es atractiva, hay cosillas para ver por ahí, ¿no?
Sí, otro pueblecito muy bonito es Tedbury, que bueno, pues cada uno de ellos tiene pues un calificativo, digamos, una curiosidad, ¿no? En Tedbury se dice que es uno de los pueblos donde hay más, bueno, pues tiendas de antigüedades, y no solo eso, sino también muchísimas tiendas de segunda mano, que aquí en el Reino Unido ya hace muchísimas décadas que es algo muy habitual comprar ropa de segunda mano, o libros, muebles. Y que bueno, pues en casi todo el pueblo prácticamente está dedicado a eso. Yo creo que solo vi algún sitio tipo pub o restaurante, estas tiendas de antigüedades, las de, bueno, pues las de ser, donde se recogen y se venden productos de segunda mano y inmobiliarias, ¿no? Porque es un sitio donde muchos ingleses les gusta retirarse e irse a vivir cuando quieren escapar de las grandes ciudades como Londres o Manchester, y bueno, pues la verdad es que es muy, muy agradable, ¿no? Lo más bonito, lo más significativo en el centro del pueblo de Tedbury es también una plaza que se llama la Plaza del Mercado, llena de columnas y donde antiguamente y hoy en día todavía se sigue celebrando, son pequeños mercados con los productos de toda la zona rural que se venden allí pues varios días a la semana.
Un poco más arriba, esa sí que me sonaba a mí ya también, esa es un poquitín más grande, ¿no?, de lo que estábamos hablando, es Gloucester, Alberto, o sea, esa es un poco más ciudad, por decirlo así, ¿no?
Sí, el recorrido que hicimos abarca un poco esa área, ¿no? Entre Southampton al sur, Gloucester, que es esa ciudad, pues ya vamos a decir en la parte suroeste, y después el Gran Londres, ¿no? Ese triángulo en el centro es donde están ubicados geográficamente esos Coswolds, y bueno, pues sí, llegamos a dormir a esa ciudad de Gloucester, que bueno, da nombre también a uno de los hoteles más famosos y más lujosos de Londres, y que bueno, la verdad es que me sorprendió porque sí que conocía sitios cercanos, como es, por ejemplo, la ciudad de Bristol, o al otro lado de ese entrante, de ese golfo que hace frontera con el país de Gales, con las ciudades, por ejemplo, pues de Newport o de Cardiff, está este Gloucester, ¿no? Es casi la cabecera de ese río que va a dar al mar. Y bueno, pues también me sorprendió porque es una ciudad que se da un aire pues a Liverpool, en el sentido de que, bueno, pues toda la zona que eran los muelles, los docks, se restauraron, se hicieron edificios nuevos, restaurantes. Es un área, pues eso, muy, muy festiva, donde se puede ir a comer, a tomar una copa, y donde mucha gente vive, tanto en lo que son los edificios que se construyeron, como también incluso en los barcos, ¿no? En pequeñitos barcos que están allí amarrados, ¿no? Y se da un aire también en Alemania, la ciudad de Hamburgo, ¿no? Con esos pequeños canales. Bueno, es una ciudad muy bonita, ¿no? Destaca, por supuesto, también su catedral, que es una de las más grandes, yo creo que de las que vi, quizás, bueno, pues junto a Canterbury o también esa abadía, o a la catedral de Durham, que es una de las más grandes de todo el Reino Unido, esta de Gloucester, la verdad que impresiona mucho cuando la ves.
Tienen unas bóvedas góticas impresionantes que ya se estudiaban y se estudian en historia del arte de la catedral de Gloucester, son muy, muy conocidas. Es verdad que por esa zona ahí del Cotswolds que estamos hablando hay una especie ahí de mini Venecia. ¿Cómo puede ser eso, Alberto?
Sí, bueno, es un poco el apelativo que se le puede dar a este pueblecito, que es Burton on the Water, ¿no? Para mí, de todos los que vimos, quizá es el más bonito de ellos, porque en realidad, bueno, pues es un pueblo como estos que estamos hablando, con muy pocas calles, con muy pocas casas, quizá un poquito mayor que el resto, ¿no? Me parece que tiene unos 4.000, 5.000 habitantes, ya bueno, pues ya alberga más población, pero bueno, pues está todo hecho al lado de un río, y bueno, pues para la gente que conozca la zona de Alsacia, sería muy parecido a Colmar, y hablamos de ello también en ese programa que hicimos sobre Alsacia y Lorena, y bueno, pues es un pueblecito muy agradable, pero que hoy en día es muy turístico, ¿no? Afortunadamente estamos en febrero, un día de niebla por semana, y bueno, pues ves poca gente, pero me imagino cómo estará esto, pues en julio, en agosto, un día de sol, no lo llevará, ¿no? La cantidad de gente que está, bueno, pues cruzando esos cuatro puentes pequeñitos sobre el río, visitando todas estas callejuelas, tomándose un cafetín. La verdad es que es una maravilla de pueblo. Y sí, la denominan la Venecia de los Cotswolds, porque bueno, precisamente esos puentes y ese pequeño río pues hace que sea pues muy parecido, pero lógicamente una dimensión mucho más pequeña, mucho más rural y la verdad que mucho más coqueta, ¿no? La verdad es que es toda una maravilla.
Aquí en España tenemos eso de los pueblos más bonitos, ¿no? Y en Inglaterra, antes mencionaste Castle Combe, que es uno de los que siempre recibe esos premios, y este Burton on the Water también está en esa terna, ¿no? ¿Algún pueblo y más por ahí que nos menciones también, Alberto?
Sí, mira, hay otro que denominan como en cuanto a pueblo, pequeñito, de los más bonitos de Inglaterra, que es Bibury, y que, bueno, pues allí se visita sobre todo a Arlington Row, ¿no? Que es, bueno, pues como una línea de casas también, muy parecida a la que estamos relatando y la que estamos describiendo en todos estos pueblos, pero que quizá es de los más famosos y por eso está denominado, en cuanto a pueblo, a lugar pequeñito, uno de los más bonitos de toda Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro de los lugares que hay que visitar sí o sí, como también, bueno, pues muy cercano y ya, bueno, pues más cerca de Londres, tenemos el Palacio de Blenheim, ¿no? Otro sitio muy histórico, sobre todo porque, bueno, pues es el lugar de nacimiento de un personaje también que hizo mucha historia, sobre todo en época de guerra, que es Sir Winston Churchill, ¿eh? Yo creo que eso es inevitable pensar en él. Y además, bueno, pues todo lo que es el edificio, que se llama Palacio de Blenheim, bueno, pues está considerado como la residencia no real ni episcopal, que recibe el nombre de palacio en todo el Reino Unido, porque normalmente los palacios siempre o bien son pues un edificio donde están los reyes o también, bueno, pues eso, obispos o gente del clero, ¿no? Pero este es el único que, no siendo ninguno de esos dos tipos, recibe el nombre de palacio, el Palacio de Blenheim, ¿eh? La verdad es que es quizá de los más bonitos ahí en el condado de Oxfordshire, ¿eh? En esa zona de muy cerquina ya a la ciudad Universidad de Oxford, y bueno, pues es otro de los sitios que hay que ver cuando se hace un viaje por esta zona.
Oye, qué cantidad de lugares, ¿no?, interesantes para conocer, con recursos artísticos, monumentales, mucha historia, belleza de paisajes, de pueblos, por esa zona de los Cotswolds británicos, ¿no? Y claro, como siempre en este tramo final, ya sabes a dónde vamos. Aparte de fish and chips, hombre, que esto es muy típico, no sé, ¿hay algo más por ahí también recomendable gastronómicamente? ¿Cómo lo ves?
Pues sí, hombre, ¿cómo vamos a quedarnos sin comer, no? Es que de verdad. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues nos vamos a comer un poquito de todo, ¿no? Mucha gente piensa que en el Reino Unido, que en Inglaterra, que no hay una gran cocina, una gran comida, pero en realidad yo diría que sí la hay, y no solo eso, sino muy variada, ¿no? Porque tanto podemos comer por la calle las típicas fish and chips, ¿no? Esas patatas con pescado frito, que bueno, pues nos sacan de un apuro y rápidamente nos dejan seguir visitando, como nos podemos sentar tranquilamente a una mesa por la noche y tomarnos un buen roast beef, uno de los platos británicos por excelencia, con unas verduras, con unas patatas, y bueno, pues hacer ya una cena pues mucho más formal, ¿no?, más elegante, ¿no? Pero bueno, así todo, yo diría que quizá de las cosas más típicas de estos pueblecitos, sobre todo de los Cotswolds y de esta Inglaterra rural, pues es el breakfast, ¿no? Esos desayunos contundentes en los cuales pues vas a tomar salchichas, vas a tomar huevo, incluso esas beans, ¿no? Esas fabinas, y que hacen que, bueno, pues la gente ya empieza a funcionar muy temprano, porque también aquí por las horas de luz es normal que bueno, pues se aproveche el día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y el resto, bueno, pues ya es día para, vamos a decir, ya irse para casa, y una vez que se va haciendo de noche, pues eso, lectura, una chimenea y ya tranquilidad hasta la mañana siguiente.
Claro, claro. Estaba viendo, ahora, según me comentabas, no estaba mirando lo de la comida, te estaba escuchando, pero sí estaba viendo imágenes del palacio este de Blenheim que mencionabas y en la relación con Churchill, y la verdad que menuda construcción hay ahí, jardines, impresionante, un lugar, sí, de estos idílicos,
Idílico, sí, sería no para tanto, ¿no? Pero lo podríamos comparar pues con esa Versalles o con algunos otros sitios donde, bueno, tanto el palacio como los jardines son dignos de visita, pero en este caso mucho más pequeñito, como estábamos hablando, mucho más civil, y de hecho, bueno, pues ahí ese personaje pues es el que casi lo mueve todo, ¿no?, en esa historia. Los británicos, y después también UNESCO lo nombró Patrimonio de la Humanidad, lógicamente, pues tanto por el lugar, por la geografía, como también pues esa su historia, ¿no?, y esa historia más reciente, ¿no?
Sí, los Cotswolds, tenerlo en cuenta, porque está en la zona así suroeste de Londres, y se puede ver lugares tan espectaculares como Castelcombe, Malmesbury, Tedbury, Gloucester, y bueno, estos lugares de Bibury, Blenheim, más lo que nos ha comentado Alberto también de Southampton y demás, ¿no? Bueno, como siempre hacemos, recorrido impresionante. Felicitamos de paso a Mónica, compañera vital y viajera, en este caso de Alberto Campa, por su cumpleaños. Y te dejo, como siempre, una pequeña reflexión final, que estás ahí desde el pub casi con el desayuno, con la cerveza adelante. Así que venga, despedida final, Alberto.
Sí, y además es que, bueno, esa cerveza, esas pintas hacen que la gente vaya cogiendo alegría y cada vez vaya hablando más alto. No sé si se oirá en el programa, yo ya no sé cómo esconderme para poder hablar, pero bueno, pues nada, solamente casi aquí va a ser hoy más que una reflexión, una recomendación, ¿no? Y es que tanto para la gente, bueno, pues española que viva aquí en Londres o en Inglaterra, como también para los que visiten el país con más tiempo y durante más veces, bueno, pues tomándose esa pinta se puede uno echar cuentas si merece la pena sacar unas tarjetitas que se hacen aquí, que se llama la English Heritage, que da acceso un poco pues a todo ese patrimonio cultural y también histórico que tiene todo el país, todo Inglaterra, y que bueno, pues que con las ofertas que suele haber por 57 euros da acceso a todos esos edificios, a todos los parkings durante un año completo, ¿no? Por otro lado está también el de la National Trust, que es, vamos a decir, pues otra sociedad, ¿no?, que también trata de bueno, pues de mantener todos esos edificios, que es un poquito más cara y que también, bueno, pues da acceso a un año completo, ¿no? Eso permite incluso entrar en Stonehenge o, por ejemplo, bueno, pues visitar la Catedral de Salisbury y poder, bueno, pues aprovechar esas tarjetas para, bueno, pues si se viene varias veces aquí a Inglaterra o se quiere, bueno, pues desde Londres, pues visitar otros sitios aparte de las atracciones más famosas, pues da pie a tener un buen descuento y quizá, bueno, pues es una alternativa. Solo recomendación y nada más por hoy, por today, by today.
No, recorrido fantástico y buena recomendación final para aquellos viajeros que se acerquen por esa zona, los Cotswolds que hoy hemos tenido en nuestro recorrido viajero con Alberto Campa. Un abrazo fuerte, Alberto, buen viaje, gracias.
Thank you very much, my friend Paul.
Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad de hoy. Menú del día, terraza con atención personalizada. Reservas en el 985-13-7025. Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida.
Para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Visitar una de esas poblaciones por el territorio de España en estos viajes radiofónicos y virtuales que hacemos por todo el país, ¿no? Porque hay tantas maravillas, tantos monumentos y tantas joyas que, bueno, es imposible abarcarlo todo. Hoy vamos a volver, y no será seguro la última, tampoco es la primera, a tierras de Extremadura. Es que Extremadura es muy, muy grande, de norte a sur y de este a oeste hay muchas cosas y muchos contrastes. Hoy vamos a conocer una de esas poblaciones mágicas, bonitas, que tiene la tierra extremeña, que es Jerez de los Caballeros. Y para visitar esa preciosa población lo vamos a hacer de la mano de alguien que la conoce bien, técnico de turismo, historiador, está en ese ámbito de la divulgación y por lo tanto vamos a viajar con él. Es Ignacio Ramos y ya está con nosotros esta mañana de domingo. Buenos días, Ignacio.
Buenos días, Pablo. Muchas gracias por contactar con Turismo de Jerez de los Caballeros.
Un placer que estéis con nosotros aquí a través de la radio de Asturias, que decía yo, hombre, así a modo general, ya dije que Jerez de los Caballeros está en Extremadura, pero también dije que Extremadura es muy grande y ¿dónde está específicamente para colocarla bien en el mapa? Empezamos por esa cuestión geográfica puramente, Ignacio.
Pues a ver, Jerez de los Caballeros es una localidad de unos 9.000 habitantes. Se encuentra en el suroeste de la provincia de Badajoz. Concretamente, pues se encuentra más o menos a unos 72 kilómetros de la capital de la provincia, Badajoz, uh-huh. A una hora en coche, y también a unos 40 de Zafra, que es una de las localidades de referencia en lo que es esa autovía de La Plata de Sevilla a Gijón.
Correcto. Sí, sí. Como ubicación ya la ponemos. De hecho, tenéis el límite con Andalucía bien cerquita ya, Ignacio.
Sí, también hay que decirlo, nos encontramos a apenas unos 30 kilómetros, tanto con el límite autonómico con Andalucía, pero también con la frontera con Portugal.
¿Con Portugal?
Que también es otro aspecto a tener en cuenta.
Claro, tenéis ahí fronteras, comunidades autónomas y también país. Bueno, es una posición estratégica, como nos vienes a comentar, y hablando de historia, siempre fue estratégica también esa ubicación, ese nacimiento ahí. ¿Cuándo empieza a desarrollarse la vida humana en el entorno de lo que hoy es Jerez de los Caballeros?
Bueno, a ver, los orígenes más remotos de Jerez se remontan hasta la prehistoria. De hecho, los vestigios más antiguos, por así decirlo, los tenemos a pocos kilómetros de la localidad, con lo que es ese famoso dolmen de Toriñuelo o de La Granja, que se encuentra a unos 5 o 6 kilómetros. Luego ya lo que es el Jerez urbano, los vestigios también más antiguos ya son de época romana, lo que es con la villa de Pomar, que vendría a ser como una especie de casa que estaba a los alrededores, una domus, una casa a los alrededores de lo que era el núcleo romano de Jerez, citado en las fuentes como Seria Fama Iulia. Uh-huh.
Esa es una base ya que nos viene a decir que diferentes pueblos pasaron y poblaron ese entorno. Fueron dejando huella, como nos vienes diciendo también, ¿no? Cada una de ellas.
Sí, empezando lo que es la época prehistórica, pasando luego a la época romana y ya por supuesto ya los vestigios más visibles que tenemos en Jerez ya es a partir de la Edad Media. Sobre todo en Jerez también era una villa islámica, referida también con el nombre de Serisha. Se sabe que la fortaleza que tenemos aquí, nuestra Alcazaba, empezó siendo una fortaleza islámica. Que luego ya cuando el dominio cristiano se va expandiendo hacia el sur, con esa famosa reconquista, pues al final se otorga la tutela de la villa a los caballeros templarios, que dejan también ahí algunas leyendas en el castillo de Jerez. Y bueno, pues ya se empieza a llamar Jerez cerca de Badajoz, y finalmente ya Jerez de los Caballeros, no solamente por la orden de los templarios, que la tuvimos aquí, sino también por la orden de Santiago, que también estuvo a partir de los siglos XIV y XV, y también por diversos linajes señoriales y nobiliarios que tuvimos en la villa durante los siglos modernos.
O
Es decir, es
sea,
una ciudad con mucha historia.
claro. Y ya la terminología, que es otra de las preguntas oficiales, la toponimia, casi la acabas de responder. El Jerez viene más bien por un ámbito y el de los caballeros por otro, ¿no?
Sí. Jerez, por esa cuestión histórica, ¿no? Seria, Serisha, Jerez, y luego de los caballeros, pues empezando por templarios, en la orden santiaguista, y finalmente por pues, todos esos linajes señoriales, nobiliarios, que eran también hombres de armas.
Oye, tiene un perfil además, cuando lo ves ya un poco en la lontananza, que llama la atención, ¿no? Ya no solamente la parte del castillo, sino esas iglesias que ahora vamos a ir visitando un poco radiofónicamente. Me imagino que tiene ya sus miradores cerca que te invitan a meterte y a callejear por ella, ¿no? Tiene un perfil muy, muy llamativo la población en la distancia.
Efectivamente, la orografía de aquí de Jerez es muy caprichosa. Hay gente que dice que para cuestas las de Jerez, ¿no? Por los desniveles que tiene. Pero claro, siendo una villa, una localidad, sobre todo, que ya adquiere su forma, especialmente durante la Edad Media, pues obviamente es una villa que se asienta sobre dos colinas, la de San Bartolomé y la de Santa María y del Castillo, que bueno, que al final está enclavada ahí por motivos defensivos, por motivos de control de territorio. De hecho, Jerez cuenta con una amplia superficie de dehesa y estaba enclavada en un sitio muy importante pues, para el control de las rutas de paso, de los recursos, una zona de paso entre lo que es la Baja Extremadura y Andalucía.
¿Colocarías tú, digamos, el esplendor de Jerez de los Caballeros en ese periodo medieval específicamente, aunque luego tuviera otros, ¿no? Pero sería el momento a lo mejor estrella de la población.
Lo más significativo o los que más han inspirado a esas recreaciones históricas que se hacen en Jerez, obviamente son los siglos medievales, pero también Jerez fue una de las localidades más importantes de Extremadura. Creo que, si no me equivoco, al menos de la provincia de Badajoz, durante los siglos modernos, era la segunda localidad más poblada de la provincia, por detrás, obviamente, de Badajoz, por ser la antigua capital de provincia. Y de modo que la época más esplendorosa pues sería desde final del medievo hasta finales de lo que es los siglos modernos.
Claro.
Luego Jerez pues, también ha tenido un pequeño renacer a finales del siglo XX, con lo que fue ya ese desarrollo de las actividades del regadío y sobre todo de las industrias. De hecho, pues, Jerez cuenta con uno de los grupos industriales más potentes de la zona, el grupo CL.
Ah, sí, claro, sí, bien, bien conocido. Ignacio, un viajero que se acerca hoy a Jerez de los Caballeros, ¿dónde tiene que empezar, según tu punto de vista, el recorrido por ese callejeo de la población? ¿Cuál sería el punto estratégico?
Bien, pues desde mi punto de vista depende también, teniendo en cuenta sobre todo por la comodidad, ¿no? Teniendo en cuenta estos desniveles que tiene Jerez, yo le recomiendo lo que es el eje, la zona céntrica, empezando en la iglesia de San Bartolomé hacia la Alcazaba. Es deslizándose poquito a poco por una de las laderas del pueblo. Comienzas en lo que es visitar sobre todo la iglesia de San Bartolomé. De camino está, por ejemplo, el Museo Casa Natal de Vasco Núñez de Balboa. Descubridor del Pacífico, de hecho se atribuye a Núñez de Balboa su lugar de nacimiento en Jerez de los Caballeros, era uno de los muchos de los extremeños que hicieron vida en América hace más de 500 años, y bueno, San Bartolomé, casa natal de Vasco Núñez de Balboa, iglesia de San Miguel, y finalizas ya con lo que es la Alcazaba, Ese Jerez en la Edad Media estaba rodeado de una cerca medieval, pero luego el último reducto de resistencia era la Alcazaba.
Claro.
Y desde allí se pueden divisar también las otras dos iglesias, Santa María, disculpa, Santa María y Santa Catalina.
Menuda. Bueno, un cuarteto ya de iglesias importantes y que esas son las que yo decía, incluso la distancia, las agujas de esas torres llaman la atención. Cada una de ellas tiene su historia realmente, ¿no, Ignacio?
Pues sí, en este caso todas las iglesias de Jerez no obedecen a una única época, sino que son el resultado de diferentes remodelaciones que se van haciendo a lo largo de los siglos. Yendo de más antigua a más reciente, por así decirlo, pues son las iglesias de Santa María, San Bartolomé, San Miguel Arcángel y Santa Catalina. Santa Catalina ya estaría situada fuera de lo que era el Jerez medieval. Y bueno, el aspecto que ofrecen es esencialmente barroco. Es decir, en los siglos XVII y XVIII. Jerez es la ciudad de las altas torres, ¿no? Y es por eso, por las cuatro torres que decoran sus iglesias. Y hombre, son torres esencialmente barrocas. Y en el caso de Santa Catalina y Santa María ya empieza ya ese estilo neoclásico, porque son torres que se hicieron ya en el siglo XVIII. Es decir, finales del barroco, principios de la época ya neoclásica.
Oye,
Desde el punto de vista artístico.
me mencionaste antes una figura muy señera, ¿no? Núñez de Balboa, que supongo es una figura importantísima para la propia Jerez de los Caballeros. Llegó incluso a estar o está enterrado todavía en Jerez de los Caballeros. ¿Su mausoleo está en una de esas iglesias o me equivoco yo en ese aspecto, Ignacio?
Eso es un pequeño error que hay que subsanar en lo que son las fuentes, en Internet sobre todo. Y ahí es bueno insistir en que muchas veces no debemos fiarnos en lo que es, en cualquier información rápida que se ofrece en Internet. Vasco Núñez de Balboa fue ajusticiado, fue acusado de supuesta traición a la corona en Panamá, donde fue gobernador. Y bueno, nunca se supo del paradero de su cuerpo. Quien realmente está enterrado en la iglesia de San Bartolomé es el comendador de la villa, Vasco de Jerez, y su esposa, Doña Beatriz. Es decir, que eran dos personas diferentes.
Sí. Es que eso por líneas a veces, como tú dices, de información un poco así sesgada, puede dar ese error y está claro que es mejor dejarlo muy, bueno, pues eso, muy matizado como mencionabas. Oye, de las cuatro iglesias, claro, hay que visitar las cuatro, pero ¿hay alguna que destaque especialmente por encima de la otra? No solo a lo mejor por la antigüedad, sino por algún retablo, alguna capilla, o cada una de ellas tiene su encanto, como se suele decir.
Hombre, yo siendo de Jerez de los Caballeros diría que cada una tiene su encanto. Intento ser, y sobre todo trabajando en turismo, uno intenta ser lo más imparcial, ¿no? Pero tiene que ser así, pero además que aquí cada barrio tiene su apego, ¿no? Por su
Claro,
iglesia.
claro.
Y además que cada iglesia es sede de las diferentes cofradías que tenemos aquí en la Semana Santa. Pero bueno, cada una tiene sus tesoros, eso está claro.
Eso es lo bueno, eso es
¿Puedo
lo bueno.
referirte a una? Bueno, hemos empezado por San Bartolomé, que me
Sí.
comentabas lo del sepulcro, ¿no? No es de Vasco Núñez de Balboa, es del comendador Vasco de Jerez y de su esposa Doña Beatriz, pero también tiene otros tesoros. Por ejemplo, una momia de un antiguo párroco, don Agustín, también cuenta, fíjense, en relación con Núñez de Balboa, cuenta también con una pila del siglo XV que se piensa que Núñez de Balboa pudiera ser bautizado en dicha pila y que fue restaurada hace unos 10, 12 años, con motivo de lo que fue el quinto centenario del descubrimiento del Pacífico.
Sí, curioso, curioso, ¿no? Ya tenemos ahí un par de cosas llamativas. Hablabas antes también de esa cerca muraria, de esas murallas que llegó a tener, que todavía en algún tramo conserva incluso alguna puerta también destacada, ¿no, Ignacio?
Efectivamente, Jerez de los Caballeros llegó a tener hasta 6 puertas de acceso, pero hoy día solamente aparecen visibles dos. De esas dos son la Puerta de la Villa o de San Antoñito, por una capilla que hay dedicada a San Antonio de Padua. Y bueno, esa puerta es la única que conserva su forma medieval. Es una puerta en recodo, propia de la ciudad también de pasado musulmán. Y la verdad que es uno de los rincones con mucho encanto también de Jerez de los Caballeros. Y luego la otra puerta es la Puerta de Burgos, que fue una puerta que se perdió. Posiblemente en siglos XVIII, en siglo XVIII, siglo XIX, pero que cuando se ha ido poco a poco recuperando tramos de la muralla que estaban ocultos tras las casas, pues se decidió abrir una puerta en uno de esos lienzos de muralla recreando lo que era ese acceso. Y se llama Puerta de Burgos porque está orientada hacia el este, en dirección hacia Burguillos del Cerro, que es otra localidad muy pintoresca que tenemos a apenas 20 kilómetros de aquí.
Curioso, curioso. Coméntame un par de ubicaciones más. Una, sin duda, es el tema de la Alcazaba, ¿no? O ese castillo de Jerez de los Caballeros. ¿Esa zona es también visitable turísticamente? ¿Qué nos encontramos hoy? ¿Cómo fue un poco esa evolución histórica de ese lugar tan emblemático?
Pues a ver, la Alcazaba se piensa que empezó siendo lo que era una fortaleza islámica, obviamente era una villa andalusí. Ya los musulmanes pues emplazaron ahí una fortificación. ¿Por qué? Porque desde ese enclave se puede divisar todo el valle del río Ardila. El río Ardila es uno de los afluentes del Guadiana, es una zona de paso, no solamente de personas, sino también de mercancías, de ganado. De hecho, también se puede divisar toda la dehesa Boyal. Y una zona actualmente pues de regadío, hay una de las pedanías que se llama La Bazana. Entonces empezó siendo una fortaleza islámica, luego con el avance cristiano hacia el sur, pues los monarcas cristianos pues conceden la tutela de la villa a los caballeros templarios. De hecho, uno de los torreones que refuerzan esa alcazaba tiene una leyenda, que es la Torre Sangrienta, porque supuestamente cuando los últimos caballeros templarios cuando se mandó a disolver la Orden del Temple, los últimos caballeros templarios fueron degollados, se negaron a entregar la villa y al final pues, el monarca de Castilla se acabó co cobrando la justicia por su cuenta y acabó, los templarios fueron pasados a cuchillo y arrojados al vacío. Después de la orden de que estuviera la Orden del Temple, durante unas décadas, en el siglo XIV, la Alcazaba fue una villa de realengo, es decir, perteneció al rey, pero en el siglo XIV el reino de Castilla era un polvorín. Hubo continuas guerras civiles y una de esas guerras civiles, Enrique II, pues acabó donando la villa a la Orden de Santiago. Es decir, que han pasado pasado islámico, luego fue una fortaleza templaria y finalmente pues la Orden de Santiago termina dándole ese aspecto actual que tiene la Alcazaba de Jerez de los Caballeros.
Precioso lugar y en cualquier imagen que podemos ver aquí en esto, que a veces ayuda también el Google Maps y demás, la plaza ya es espectacular y la ubicación también. Y hablándote de plazas, porque pasa el tiempo aquí muy velozmente, la típica plaza del ayuntamiento que siempre visitamos y que ahí en realidad es una plaza además bonita estéticamente y capitaneada por otra de esas iglesias que mencionabas, la de San Miguel Arcángel, ¿verdad?
Era la que te estás refiriendo es la Plaza de España.
Plaza de
No es lo
España.
mismo que la. Sí, hay dos plazas, que está la Plaza de la Alcazaba, que era el patio de armas del castillo, que es donde se encuentra el actual ayuntamiento.
Ah, porque el
Pero
ayuntamiento está en la otra ubicación, claro.
sí, pero me referías a algo de ayuntamiento en la Plaza de España, y es que lo que es la Plaza de España, que es donde está la iglesia de San Miguel Arcángel, precisamente ahí estaba la antigua Casa Consistorial, que vino a ser como el edificio antiguo donde la junta o el concejo local se reunía. Es decir, que tampoco iba tan mal encaminado. Obviamente, ese edificio de la junta local o municipal pues estaba ubicado ahí. Luego ya pues pasó a un antiguo convento del siglo XVI, el convento de San Agustín, ahí estuvo también el antiguo ayuntamiento, hasta terminar parando en lo que es la actual Alcazaba.
Es una plaza. La Plaza de España, me refiero, Ignacio, muy de encuentro en la población, supongo también. Se ve así como amplia, un entramado en torno a la iglesia, como un punto de encuentro para los propios vecinos.
Obviamente, es el centro, propiamente dicho, de lo que es no solamente del casco antiguo de Jerez, sino también de todo el núcleo urbano actual. Y obviamente es una zona con mucha luz, también mucha historia, ¿no? Basta con admirar lo que es esa torre barroca de ladrillo de San Miguel. Pero también, hombre, es una zona de reunión, obviamente, por la hostelería que tenemos ahí, ¿no? Algunos bares, restaurantes que Capi, cervecería, entre otros.
Oye, la parte alta de la torre es espectacular solamente en elemento decorativo, es muy muy llamativa visualmente.
Sí, te refieres a la de San Miguel,
La
¿no?
de
San
San
Miguel
Miguel,
Arcángel.
sí.
Sí, pues San Miguel Arcángel sí, es una torre que incluso intenta recuperar ese pasado mudéjar que tuvo también la localidad por el empleo del ladrillo, pero también, hombre, mucha decoración, ¿no? Muy recargada con esas aletas, luego ese remate con la escultura del Arcángel, San Miguel en lo alto de todo. También esa torre fue también restaurada o limpiada en 2019. Y también la torre no es solamente un tesoro en sí, sino que esa iglesia en su interior también custodia otros elementos valiosos. Por ejemplo, en su interior se está restaurando el órgano barroco que tenía también la iglesia por iniciativa de la parroquia.
No está nada mal, no está nada mal. Hay muchas cosas para visitar y para ver. Y me imagino que también hay muchas cosas para comer y ricas, ¿no, Ignacio? Porque después de tanto recorrido, subir, porque ahí hay que caminar y disfrutar, uno luego le entra un poco el apetito y por Extremadura en general no se come mal y supongo que en Jerez de los Caballeros tampoco, ¿no?
Efectivamente, en lo que es a nivel gastronómico, me atrevería a decir que el rey de la mesa jerezana es el jamón ibérico.
Hombre.
Por supuesto, Jerez de los Caballeros cuenta con la segunda superficie, la segunda mayor superficie de dehesas en Extremadura, por detrás de Cáceres. De hecho, también cuenta con uno de los mayores términos municipales. Y, hombre, ofrece una zona, pues, óptima para la crianza del cerdo ibérico. De hecho, tenemos otra de las industrias de aquí de Jerez, lo que es la industria cárnica, y obviamente pues el jamón ibérico es el plato estrella aquí en Jerez de los Caballeros, aunque también hay otros productos derivados del cerdo, como pueden ser los embutidos, que también son bastante, bastante apetecibles.
Sí, no, todo suena muy bien y es verdad que el jamón ya solo en esa zona es espectacular. Una última pregunta que te hago, Ignacio, en este último minuto. Antes mencionaste que la tradición, por ejemplo, de la Semana Santa está muy arraigada en la población, ¿verdad? ¿Es la fiesta grande o luego tenéis otras fiestas durante el año también importantes a nivel de tradición y, bueno, toque festivo o folclórico?
Jerez de los Caballeros cuenta con una oferta cultural bastante buena a lo largo de todo el año. Pero sí es verdad que la Semana Santa, junto con el Salón del Jamón Ibérico que se celebra en mayo y el Festival Templario en verano, pues es una de las tres fiestas más importantes de la localidad. De hecho, la Semana Santa jerezana pues lleva ya, creo que este año, en 2025, cumple ya 10 años declarada fiesta de interés turístico nacional y aspira ya a empezar a convertirse en fiesta de interés turístico internacional.
Sin duda, hay muchos atractivos, para acercarse a Extremadura y específicamente, como hemos hecho hoy radiofónicamente, a esta población de Jerez de los Caballeros, provincia de Badajoz, iglesias, monumentalidad, San Bartolomé, Santa María, San Miguel, Santa Catalina, ese castillo, tradición templaria, medievo, mundo islámico. La verdad que tenemos muchos atractivos y hoy nos ha contado al menos una buena parte el historiador y además técnico de turismo allí en Jerez de los Caballeros, Ignacio Ramos, que le mando un abrazo muy fuerte desde Asturias y le agradezco mucho su amabilidad. Un abrazo, Ignacio, hasta la próxima.
Muchísimas gracias y estamos encantados de recibiros si vienen a Jerez de los Caballeros.
Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad de hoy. Menú del día, terraza con atención personalizada. Reservas en el 985 13 70 25. Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
No debéis desconectar la radio, seguir en RPA porque después del boletín volvemos.